gente, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, mejor dicho, buenos días acá con toda la gente activada. Discúlpenme, bueno, lamentablemente acá la producción nos trae a grabar a esta hora de la mañana, siendo un lunes a las 11 y 3 de la mañana nos pone a grabar. Pero nada, gente, estamos acá alegres porque vamos a hablar sobre la poderosísima Liga 1, la que le metemos harto chocolate, como siempre ya sabemos. Tú sabes que le metes, yo sé que le meto, todos sabemos que le metemos harto chocolate a esta poderosísima Liga 1. Y nada, gente, nuevamente mi nombre es Jimmy Cotos, esta vez me acompaña Sebastián Núñez, Jimena Bendezú, somos el nuevo tridente nacional, así que, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jimena. Bueno, acá un poco más o menos bien, más o menos molesto, porque la producción no se debe grabar acá, pero bueno, es algo de nuestra obligación y que nos gusta. Y nada más.
¿Qué tal, Jimena?
Hola, chicos, ¿qué tal? No, nada, también muy temprano para grabar, pero todo a pedido de Jimmy y de Sebas, aquí cumpliendo la labor.
Claro, exactamente. Nosotros somos unos chicos que nos preparamos, nos entrenamos todos los días a las 6 de la mañana y justo dijimos, Jimena, tenemos que entrar acá a hacer rápido porque tenemos cosas que hacer. Y nada, gente, vamos rápido con lo que pasó bueno, esta última fecha de la liga. Empezamos con un partido que, bueno, demuestra que Sporting Cristal sigue siendo referente actualmente en el fútbol peruano porque aplastó 6 con una goleada, literalmente, es un 6 a 1 a UTC de Cajamarca, con goles de Irwin Ávila, Horacio Calcaterra, Christopher González, Marcos Riquelme, Percy Liza, descontó para UTC Alexis Blanco, pero como que no fue mucho, ¿no? Obviamente recordemos que Sporting Cristal viene con aspiraciones a hacer nuevamente, a repetir el plato del año pasado que ganó contra la U. Están ahí poco a poco 27 bueno, en el torneo de clausura, si no me equivoco, están como que diferenciado con Alianza, pero podría ser una final entre Alianza y Sporting Cristal. Pero ahorita vamos a hablar sobre Sporting Cristal, ya que vemos una mejora, literalmente. Pero bueno, ¿cómo opinan ustedes que ven el partido? ¿Llegan como favoritos a repetir el título? ¿Cómo lo ven, chicos?
Sí, Jimmy, como mencionas, yo creo que es muy probable que Cristal nuevamente salga campeón este año. Y bueno, justo por ahí había leído de que pueden hacer como el doblete de ganar la Copa Bicentenario y ganar la Liga Nacional, ¿no? Y también romper la racha de que no ganan en años impares. Entonces, creo que por ahí Cristal podría ser es un gran candidato, es uno de los favoritos para ganar la Copa este año. Y de hecho, Jimmy, con lo que decías, es el segundo partido consecutivo en el que marcan Ávila, Riquelme desde su regreso, que fue en el partido anterior, y bueno, Canchita González también. Y bueno, hace 5 partidos que Cristal no pierde y 3 de esos han sido goleadas, goleadas de 4-1, 5-1, bueno, en este caso 5-2 la semana pasada creo, y en este caso 6-1, ¿no? Es un gran favorito y creo que se consolida en la punta del campeonato, ¿no? En la tabla acumulada.
Correcto. O Sebas, ¿tú qué opinas acerca del partido? ¿Cómo lo ves a Cristal como favorito para llegar a la final? ¿Cómo lo ves, hermano?
Bueno, en verdad, Cristal, no me sorprende que haya goleado 6 a 1 UTC. Se puede ver en la resumen del partido, en las partes que en verdad UTC estaba muy perdido, no tenía una base sólida de juego y Cristal, en verdad, entraba como en su casa, salía cuando quería, entraba, salía, metía gol, si quería, si quería, no metía gol. En verdad, Cristal se viene para hacer en la Liga 1 y nada más que te puedo decir, Cristal es favorito, candidato, siempre más candidato de Mosquera que vino.
Y meter harto chocolate, pues, Cristal. Y nada, bueno, la verdad que sí, como dice Jiménez, estadísticas, vemos que Sporting Cristal sigue siendo uno de los referentes actualmente. Bueno, tiene un buen margen de victorias, literal. Así que vamos a ver qué pasa con mi estimado Sporting Cristal, que ojalá, vamos a ver si se me da una final con Alianza Lima. Una Alianza Lima que viene de bueno, que iba a jugar segunda, pero ahora que.
Jimmy, ¿crees que hayan convocados de Cristal para la lista de la preselección que sale el viernes?
Interesante pregunta, Jimenita. Yo creo que fijo va a ir Canchita González, que es lo típico. O sea, sí, fijo va a estar. Eso sí, nadie lo va a ver. Se rumorea mucho que Irving Ávila está pidiendo selección. O sea, la gente pide que le den una nueva oportunidad de selección a Irving. O sea, posiblemente podría ir. Posiblemente, creo yo. Pero después de ahí, no veo a nadie más. No lo veo con expectativas. Percy Liza es un jugador joven, literalmente, que creo que Gareca tendría que verlo como una proyección a futuro. Si por ahora lo puedes coger ahí, ¿no? Para poder estar en la delantera, pero de ahí nadie más creo yo hasta ahorita. O sea, no creo
Lora,
yo.
yo
Bueno,
me acuerdo.
obviamente Lora, no, uy, perdón, me había olvidado Lora, no, no, un saludo para mi hermano Lora, que obviamente de toda la vida, son de chiquitos.
Ahora también te olvides.
Claro, también, uff, no sabes. No, Lora sí, ojalá, obviamente que Lora es el posible reemplazo de Aldo Corso, ¿no? Y entonces, como que tenemos que ver también ese tema un poquito más adelante. Así que nada, creo que sí, Jimena, yo creo que sí. Me dan mi confirmación.
Sebas, ¿tú crees que otros convocados crees que sean convocados también por la parte de los arqueros? Porque creo que siempre en la preselección siempre convocan como a cinco arqueros por ahí. ¿Crees que estén convocados Renato Solís y Alejandro Duarte?
Mira, en verdad, los dos son de mi agrado, pero yo creo que Renato Solís le está ganando como que le gana muy. Ahorita, por ser más titular, creo que Renato Solís está para ser convocado y creo que va a ir los mismos convocados de siempre, que Carvalho, Cáceres y Galese. Y en la parte de jugadores que decía Jimmy sobre Irving Águila, en verdad no creo que lo convoque. No, a mí hace tiempo me gustaba cómo jugaba, pero ahora no, aparte que. Creo que como Cristóbal se pasea, o sea, no, o sea, saben que hay la meta goles, pero como que juega con defensas que no es por hablar mal, pero no están, como que no son de gran rendimiento. Obviamente, cuando juegas a nivel de selección, juegas con defensas más, mucho más experimentadas que no se la puede resumir en Liga 1.
Sí, creo que también acá el nivel de la liga es muy diferente a un nivel internacional, a enfrentarte con jugadores de Bolivia, Chile, que van a ser los que vienen en esta siguiente fecha triple. Pero sí, bueno, yo también de que tal vez probablemente Renato Solís sea convocado por la parte de arqueros. Y también creo que más posibilidades que Elisa tienen Tábara y Calcaterra, tal vez, porque ellos también siempre están por ahí en la preselección, en esa lista gigante. Ellos también. No sé, Jimmy, si
Son
queremos
cositas, son
hablar del
cositas.
siguiente partido.
Vamos a hablar del siguiente partido. Bueno, un partido que a mí me dio la alegría, ¿no? Creo que para mí, para todos. Alianza Lima le ganó a Cusco FC. Alianza Lima le ganó con 2 goles del Pirata, el gran referente actualmente y el mejor fichaje hasta ahorita de Alianza Lima. O sea, porque Barcos venía con idea de jugar segunda. Gracias a una decisión del TAS, se logró que Alianza quede en primera. Algo que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ya a veces el fútbol es así. Sigo diciendo, soy hincha aliancista desde la cuna, pero obviamente digo, Alianza mereció jugar segunda y subir nuevamente ahí, guerrear y demostrar por qué somos uno de los clubes más grandes del Perú. Entonces, pero bueno, el fútbol es así, así que Hernán Barcos vino a jugar así segunda, pero ahora es el motor, literalmente, el Barcos. Ahorita es como que el referente, ni siquiera Jefferson Farfán, que recordemos que Jefferson Farfán llegó como la gran figura, como el gran refuerzo, que todos que volvía el 10 de la calle al hogar, a la casa que lo vio nacer. Recordemos eso, pero Hernán Barcos ha sumado todo eso, ¿no? Aparte de que, bueno, Farfán viene con unas cuantas lesiones y eso como que lo trae un poco a la desventaja, ¿no? Pero Barcos ha sido referente, recordemos en esta oportunidad, los goles marcó al 49 de penal y al 84 también, y bueno, después de esto, creo que Alianza se posiciona con 27 puntos, de 21 de diferencia de Cristal, o sea, como que ya próximamente podría ser el campeón así, literalmente, y nada, creo que hay un partido muy importante, así que vamos a darle con todo y. Para mí la gente de Alianza va a tener que tener esa actitud y no desmoronarse, no desmoronarse porque, bueno, no hay que confiarse así porque en la puerta del horno se nos puede quemar el pan. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué opinas acerca del partido?
De Alianza contra el Cusco, en verdad que Alianza viene también buena racha, viene jugando muy buenos partidos. Y en verdad también es un candidato probable que llegue la Liga 1. Y creo que la final va a ser Alianza contra Cristal, lo más probable es que sea así. Entre ellos va a ser un partido muy disputado, va a ser muy abierto, porque ya se ha visto como cuando se juegan dos partidos de Lima, son muy. Las finales en sí son muy disputadas, pues, y va a ser un bonito partido, en verdad. Considero que los tienen, cualquiera puede llevarse la copa.
Correcto. Jimenita Bendezú.
Sí, yo opino lo mismo que Sebastián. Creo que probablemente la final de este año sea Alianza contra Cristal, pero de todas formas yo sigo creyendo que el favorito para este año es Sporting Cristal, entonces creo que por ahí podría sacarse otra ventaja, aunque Alianza. Bueno, ahora Alianza está teniendo una buena racha porque está empezando a marcar, o sea, los goles de Alianza en los últimos cuatro partidos, los goles determinantes que han hecho que los gane o que los empaten, han sido en el segundo tiempo. Y bueno, los dos últimos, anterior a este, habían sido por la foquita en el noventa y tantos.
Claro.
Entonces creo que por ahí Alianza está jugando mejor en el segundo tiempo que en el primero y está sabiendo cómo utilizar de recurso a Barco para que pueda por ahí conseguir los triunfos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos, de Alianza? ¿Creen que ahora sí hay algún jugador, porque se habló de la polémica de Barco, que pidió la convocatoria de Oslin Mora como lateral derecho en vez de Corso? Yo creo que antes que Oslin Mora tiene la oportunidad Dilmar Lora, pero ¿qué opinan de esto? Porque la convocatoria pasada no hubo ningún jugador de Alianza. Entonces, no sé si está en esta la van a incluir. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? Sebas.
Mi opinión, que Barcos haya pedido, está bien que lo pida, pero es una falta de respeto tal que se trata así a un jugador profesional de fútbol. Y aparte que nuestra selección, o sea, yo no entiendo qué mal, o sea, está bien que haya pido disculpas después, pero igual lo que ha dicho ya no se va a quitar. O sea, en verdad está muy mal lo que dijo. Y lo usó como un característico que era payaso, o sea, una falta de respeto total. Y no es por ser hincha de la U o por en general, es una falta de respeto y es una falta de respeto también al trabajo que hace el profesor Gareca, porque él sabe lo que hace, de repente ha tenido altas y bajas, pero se llevó a un mundial y yo, con lo que digo Gareca, no es que sea siempre de acuerdo, pero lo respeto. Y creo que todas las personas se merecen un respeto y el trabajo que se está haciendo.
Claro, tiene razón en esa parte porque, bueno, analizando todo el contexto en general, sobre todo los partidos que hemos vivido en la Alianza Lima, bueno, como dice justo ahorita Jimena, los últimos goles siempre han sido mayormente de parte de Jefferson Morrón a los minutos 91, o no, casi los 90 para más allá. Recordemos que el último gol que le ganó, que bueno, fue de tiro libre con el que pudo cerrar, recordemos también eso es importante. Entonces, como que también se rumorea mucho que Farfán podría llegar a la selección, cosa que yo no lo veo bien, porque ya Farfán ya tiene años, o sea, con la lesión de la rodilla, y eso como que le da un contra, un desplus, o sea, no es motivacional para él. O sea, no va a ser mucho apoyo, literalmente, con las lesiones que vienen constantemente, creo yo.
Sí, bueno, yo opino igual que Sebas, que se puede destacar a un jugador sin necesidad de desmerecer a otro. En este caso, destacar a Mora, pero sin necesidad de desmerecer a Corso, ¿no? Porque principalmente siempre debe haber un respeto hacia los demás, y bueno, si está en la selección es por algo, ¿no? O sea, debe haber hecho méritos, o bueno, ha hecho méritos para llegar ahí. Y bueno, eso con respecto. Y con respecto a lo que dice Jimmy, creo que Farfán probablemente tiene que mejorar un poco también, porque recién ha tenido como dos partidos en Alianza y creo que está entrando de cambio. Entonces no me parece que todavía esté como para el nivel de la selección para regresar. Pero nosotros sabemos cómo es Areca y que probablemente lo quiera. Así que tiene gran posibilidades de entrar en esta preselección, ¿no?
Y posiblemente pueda entrar, posiblemente pueda entrar. Y nada, gente, bueno, hablando de otro partido más polémico de la fecha, para mí es que la Universitario de Deportes no pudo ganarle al Deportivo Municipal, que tuvo que perder 2 a, bueno, que ganó 2-0 al Deportivo Municipal con goles de Roberto, el Búfalo Velar y de Alexis Rodríguez. Entonces, como que poco a poco nos damos cuenta que Universitario nos viene de una buena racha aún. Bueno, inició bien con Goyo, pero ahora a raíz de esto, las críticas de Corso, todo lo que se ha sumado poco a poco es como que una desventaja hacia él, mejor dicho, porque no es como que algo dable de que juegues un rato, juegues bien, y las críticas, a pesar de que eres jugador de selección, como que poco a poco le están afectando. O sea, es algo ya moral, creo yo, fuera de todas las cosas que están pasando con Corso. Y bueno, lamentablemente Universitario no pudo sumar de 3, se despidió así como que con 2 goles de Municipal, pero así es el fútbol a veces, ¿no? ¿Qué opinan, chicos?
Sí, yo creo que ahí la U tuvo bastantes problemas. Me parece que fue un mal partido de ellos. La parte delantera, en el caso de Valera, Urruti, Quintero, tendrían que bajar mucho hasta más o menos donde estaba Alonso, Quina, para poder coger la pelota y de ahí salir jugando. Entonces creo que eso también incluye como un desgaste físico ya en el jugador. Y bueno, creo que igual que la fecha pasada, el jugador más desequilibrante de la U fue Urruti, fue el que tuvo opciones más claras. Y bueno, esta fecha se pudo ver un poco más a Thiago Cantoro, ¿no? Que se le pedía minutos y esta semana tuvo aproximadamente media hora. Entonces, eso va para la bolsa de minutos también que le falta a la U, porque tiene 600 y tantos minutos. Y bueno, suma para la bolsa de minutos, pero también se le pedía más tiempo para que pueda demostrar como que su calidad, ¿no?, de jugador. Y a pesar de que no se le dio la oportunidad, creo que tuvo ahí unas ocasiones claras de gol, ¿no? Igual también Gregorio Pérez llega con un plantel bastante reducido, porque aparte de que no es el mejor plantel de la U, no tiene jugadores como de la mejor calidad o de los que siempre están en el once ideal de la liga, se le suman las lesiones, ¿no? Que están lesionados en estos momentos Gutiérrez, Novik, Zúcar, Santillán por ahí también. Entonces ahora Alfa Geme creo que ha sufrido una contractura en la parte de atrás de la pierna, creo. Entonces están esperando los partes médicos, pero creo que se suma a las bajas, y que escuché por ahí que no sabía si iban a llegar alguno de ellos para la siguiente semana. Entonces creo que la U está pasando por problemas muy serios ahorita, como que ya no tanto administrativos, porque la parte administrativa igual está, pero ya con la nueva administración y todo, se están tratando de recuperarse un poco, pero ahora con problemas del plantel, ¿no? De jugadores como tal. ¿Tú qué opinas, Sebas?
Sí, bueno, hace tiempo no vio jugar en la U. No, no voy a decir que ha sido un partido correcto, pero creo que en cierta forma influenció el... No es por echar la culpa al árbitro, pero creo que para mí influenció el arbitraje de Michael Espinosa, que en verdad ese árbitro ya viene con polémicas desde, creo que desde el año pasado, y no sé cómo sigue dirigiendo el día. Y hablando sobre Corso creo, en sí una repetición, los nuevos periodistas, comentaristas dicen que primero la mano le choca al Municipal y después le choca una mano pegada a la Universidad, a luego Corso, después la mano que no se le cobra, que Corso tiene un centro y fue una mano estirada y no le cobran. El tema del codazo de Niño Quina que le mete a hablar, que debe ser una rojaza directa, que un poco más se va a pelearse con él afuera de la cancha. Y así, en verdad, fue un partido de Michael Espinosa demasiado horroroso. Y con respecto a las bajas de la U, sí, la U tiene demasiadas bajas y obviamente no tiene el mejor plantel para afrontar la Liga 1. Esperemos que llegue a un campeonato internacional, que la veo demasiado difícil. Y que dicen rumores por ahí que ya están buscando atraer al comandante Jonathan Dos Santos. Así están dando rumores.
Rumores fuertes, pero bueno, así queda el partido. Ahora, Universitario obviamente sí tiene algunos referentes para la preselección, la convocatoria. Es importante también. Así que, bueno, Aldo Corso sí, ya. Esperemos que Valera vuelva, ya no vuelva a estar ahí. Después, los referentes también puede tener más ahorita. Creo que Gareca va a dar la oportunidad. Carvalho también va, obviamente, como siempre, con Marqueño. Siempre va. Así que estamos tranquilos por esa parte. Después de esto, chicos, nada más que decir acerca del partido. Bueno, la lista, recuerden que la preselección sale este viernes. Futuros referentes, ya sabemos que tienen solicitud de prepermiso. Está Jordi Reina, vuelve nuevamente, se ha convocado, bueno, preconvocado. Santiago Ormeño, disculpen. O sea, Pedro Aquino, y nada, es como que un poquito más o menos dándonos cuenta del partido que va a haber esta últimamente, ¿no? Ahora, Araujo también creo que va, sí, también va.
Y también, Jimmy, no olvidar que salieron las declaraciones de los rumores de que a Gustavo Ulanto no le había llegado la carta, ¿no?
Sí, no le ha llegado todavía, sí es cierto. No le ha llegado, lamentablemente. Y
creo que la fecha hace como 2 días por ahí, entonces creo que en esta convocatoria al menos no va a estar.
No va a estar Gustavo Ulanto, que es una, para mí es una tristeza, la verdad, horrible, la verdad que no esté Gustavo Ulanto. Y nada, gente, esto fue todo por Ultra Deportes Nacional en esta oportunidad. Mi nombre es Jimmy Cotto nuevamente, así que ha estado Jimena, Sebastián. ¿Algo que tengan que decir, chicos?
Nada, gente, que se cuiden del COVID y que se cuiden y que, bueno, o sea, ya se vacunen, por favor.
Sí, nos están vacunando, así que, gente, vayan a vacunarse. No vayan a tonear el vacunatón, simplemente vacúnense.
Que también nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook y que gracias por escuchar el podcast hasta el final, ¿no? Y que nos encontramos la próxima semana para hablar de la lista de la preselección que ya sale el viernes, como
la. Y nada, gente, esto fue todo por hoy. Bueno, nada más que decirles, simplemente síganos todas las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Spotify. Nada, como decía mi tío el Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida y agradecido siempre con el de arriba. Y nada, gente, un abrazo para todos ustedes, cuídense un montón, tengan un buen inicio de fin de semana, bueno, un inicio de semana y nada, chau.